Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bueno, pues hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que no hacía juegos de MS2, pero que es todo un artista creando juegos que seguramente habréis visto en salones recreativos. Tenemos aquí a Toni López Dieste. Benvingut, Toni, bienvenido. ¿Qué tal?
Gracias. Igualmente. Bien. Bien por aquí.
Bueno. sí, te hemos engañado. La verdad es que ya sabes cómo va esto. Esto va a salto de mata. Te llega el mensajito y al cabo de un tiempo pues te dice un señor de quedar para que hables de estas vivencias pues de hace ya bastante tiempo, porque nos vamos a meter a finales de los 80, donde un Toni pues bastante más jovencito, yo creo que con mucho arte en las manos, pues no se mete en el mundo de los ordenadores, sino que empieza a hacer otras cosas, ¿no? Explícanos un poquito cómo te metes tú a hacer pues eso, arte directamente, a dibujar.
Bueno, esto me venía de pequeño a... A los 14 años así empecé a hacer unos cuadros al óleo y eso.
Sí.
Y luego estuve en la Academia Josso también, cuatro años, haciendo cómic e ilustración.
Sí.
Y fue Josso quien me dio un enlace para Gaelco.
Estoy viendo aquí similitudes con Xavi Fradera, que también pasó por aquí. Yo creo que tenemos que hablar con Josso directamente para preguntarle, oye, tío, ¿qué comisión te daban aquí los de Gaelco? Porque les enviabas a todo el mundo.
No, bueno,
como... Si tienes una escuela de ilustración, te interesa colocar a la gente, ¿no? Sí, sí.
Sí, bueno, empezaron conmigo porque vieron que funcionaba y desde Gaelco, pues, tuvieron un poco de comunicación entre los dos. Vale, y entonces cuando necesitaban a un artista o algo, pues lo enviaban y mirábamos a ver y tal. Y sí, sí, por lo menos dos o tres venían de allí, sí, parte de mí.
O sea, tú abriste camino, ¿no? Fuiste ahí el pionero, porque recordemos que Gaelco viene de unos ex empleados de Techfree.
Sí.
Que Techfree, bueno, antes lo comentabas, ¿no? Que te han entrevistado en páginas como recreativas.org. Y yo me he leído en el libro de recreativas que ha sacado esta gente, luego diré el nombre porque no recuerdo ahora mismo el autor, no sé si es Dani o David, siempre me confundo entre estos dos nombres. Y la verdad es que me empecé a leer la historia de Techfree y, vamos, ahí lo petaron, ¿no? Con juegos que le vendían los derechos de explotación en Japón, a nivel mundial, se iban a ferias y tal. Y bueno, pues parece ser que no acababan de ir bien las cosas entre Techfree y algunos de los socios trabajadores y se abrió esta Gaelco a la que fuiste a parar tú, ¿no?
Sí, sí, bueno, se ve que no se llevan muy bien y decidieron abrir una empresa ellos solos. Pero bueno, yo de esto me enteré luego. Cuando entré con ellos no tenía ni idea de todo este tema.
Porque tú cuando entras, digamos, ellos no todavía no habían sacado ningún juego, ¿no? Porque tú participas en Big Karnak,
sí.
El Master Boy, yo no sé si tú estuviste también
implicado. No, yo no participé en Master Boy. El Master Boy fue al año siguiente de yo entrar y fue cuando entró Xavi Fradera.
Vale.
Y se encargó él del proyecto. Era un proyecto con figuras de 8x8 y bueno, sí. Para empezar lo tuvo bastante crudo, pero sí, sí, resultó un buen proyecto, quedó bastante bien.
Vale, entonces, digamos que Gaelco estaban haciendo cosas para otra gente, ellos no hacían sus propios videojuegos, hasta que entras tú y os metéis en un proyecto que es Big Karnak.
Sí.
Y explícanos un poquito, a ver, ¿qué es esto?
Esto, cuando me dio el contacto Josso, fui a verlos y tal, y me propusieron que les enviara unas muestras y tal, les hice unos dibujos de un faraón dando un latigazo, así como una animación y cosas así.
Vale.
Y entonces me propusieron de hacer un guión, pero esto era en junio del 88.
Sí.
Y bueno, como a mí me gustaba el tema de Egipto y tal, digo, bueno, pues la ambientación ya la tengo. Y me empecé a mirar un poco los dioses y todo esto. Y bueno, me hice una cosa muy ecléptica, pero bueno.
Te flipaste, ¿no? Un poquito.
Sí, bastante. Y nada, luego al tiempo les llevé el guión y tuve una reunión con ellos cuatro, me parece, sí, con Julián, con Javier Valero, con Luis Jonama y con Josep Kingler. Y bueno, yo allí solito con aquellos cuatro personajes que hacían preguntas de todo, pero y bueno, sí. De ahí surgió Vikarna, que bueno, en un principio la había llamado Faraón,
Sí.
pero bueno, por cuestión de marketing y tal, buscaron un título así que impactara, que tuviera cash, para que sonara fuerte y cosas así, no
Vale, cosas de marketing.
sé. Sí.
Oye, porque pregunta, entiendo que toda esta gente que con la que estabas hablando a nivel técnico, pues espectacular, porque si no me recuerdo mal, había una persona que se encargaba del hardware, ¿no? Otro de la programación, tal. Pero a nivel artístico, ¿qué pasa? Que es cojeaban ahí, ¿no?
Bueno, no tenían a nadie. Fui el primer artista que entró con ellos. Ellos hacían copias de otros juegos y tal. Y sí, a ver, Javier Valero era un coco con el hardware. Y bueno, era un poco el alma del hardware de la empresa, para protección y para todo. Sacó un chip que luego le costó vida y milagros a alguna gente para poder copiarlo. Algunos ni lo pudieron copiar, sí.
Para volcar, digamos, las ROMs de los juegos, ¿no? En otro sistema.
Sí.
Vale. Ostras, y claro, tú eres un tío que viene de la HOSO, ¿no? Que llevas ahí pues dibujando toda la vida en papel con diferentes tintas y tal. Y entiendo yo que tú harías tus bocetos en papel y lápiz, ¿no? Alguno a lo mejor lo pasarías a tinta color para hacer pruebas de color y tal. Pero cuando llegas allí, claro, ¿cómo trasladas todo esto a la máquina?
Bueno, fue un cambio de chip total. Ya, espérate, porque yo cuando fui a Gaelco,
Sí.
según me había contado Joso, creía que iba a hacer los dibujos de los pinballs.
Ese arte que
¿Sabes?
venían los laterales, ¿no? Y en el pinball donde venía la
Sí,
puntuación,
sí,
¿no?
sí, sí. Y claro, cuando llegué allí me sorprendí un poco del tema, pero digo, bueno, vamos adelante. Y sí, fue un cambio radical, porque de pasar a dibujar a llegar y dibujar punto a punto. Sí. De hecho, cuando el primer día que llegué allí, vi a un compañero allí, Juan Antonio, creo que se llamaba, sí, que estaba dibujando una cuadrícula allí.
Este que
Y
hace, ¿no?
digo,
Punto de
¿qué
cruz.
estará haciendo este hombre? Sí, yo luego ya me enteré de lo que estaba haciendo. Porque luego usábamos unas cuadrículas que tenían marcadas las figuras de 16 por 16 píxeles. Y lo que hacíamos era dibujar encima de la cuadrícula. Y luego pasarlo al programa que teníamos, que era un programa propio. Y picábamos, íbamos contando 1, 2, 3 arriba, 1 a la derecha y así. Y así íbamos, teníamos una paleta de 16 colores y íbamos cogiendo cada color que necesitábamos, lo picábamos y bueno, muy, muy prehistórico todo.
Pero tú podías, o sea, tú si hacías un tile, ¿no? De 16 por 16, ¿lo podías ver cómo quedaba en la pantalla final? O sea, ¿tú lo dibujabas y lo podías ver puesto en resolución total a ver cómo quedaba?
No, no, teníamos una cuadrícula de 16 por 16 con
Sí.
una tabla en hexagesimal de los colores a la derecha y con un mouse de tres botones, pues nos
Sí.
movíamos y íbamos picando, plic, plic, plic. Cuando teníamos la figura ya hecha, entonces la enviabas a otra pantalla que era la composición de pantalla, que era,
vale,
era un formato de 320x240.
Vale.
Allí lo componías y luego lo pasabas a compilabas y lo pasabas a un monitor que teníamos encima de una televisión directamente.
Sí.
Y allí mirabas el resultado. Era como muy artesanal todo.
Esto es el ARPA, ¿no? El sistema que el ARPA.
Sí, bueno, el ARPA era el software. Ahí el hardware.
Sí.
Era un guiño al ARPA. Y el NERPA era el programa.
Vale. Vale. Sí, entonces. Sí. Sí, imagínate, ¿eh? Tú tienes que hacer el faraón, porque aquí tengo una imagen aquí delante, ¿no? De la cabeza del protagonista, el Big Carnage.
Sí.
Entonces, tú tienes que hacer la cabeza, luego tendrás que hacer una serie de detalles para el resto del cuerpo y lo puedes ver en la pantalla. Pero a la hora de animar tienes que ir creando ficheros nuevos que son pequeños derivados de estos que ya has creado antes.
Sí, sí. Además, bueno, se hacía en la cuadrícula. Cogías la cuadrícula y pintabas el personaje.
Madre.
Así a trazo. Y luego lo ibas ajustando a píxel. Y eso a cada frame de movimiento que necesitabas, podías. A lo mejor recortabas cuadrícula y calcabas o. En la mesa de luz y ibas haciendo. Y, madre mía, el proceso era coger la cuadrícula de 16 que tenías.
Sí.
Y trasladarla a Pixel.
¿No te hacías una libreta de estas grandes de cuadritos y te hacías el dibujo antes y luego lo ibas pasando? ¿Directamente trabajabais en el NERPA?
Sí, bueno, trabajamos directamente. No tenía, de hecho, no tengo ningún original de aquella época. No sé qué pasó con las cuadrículas. Se perdieron.
Me casi estaba.
Sí, sí, vale, es una pena. Vale. Pero sí, sí, iba directamente, al principio iba directamente a la cuadrícula y de allí ya iba contando. Bueno, estaba un poco obsesionado. Una vez fui a ver a un compañero de Joso y, ¿qué estás haciendo? Y empecé a dibujarle el personaje en cuadriculado.
Se quedó. O sea, sí, tú cerrabas los ojos por la noche, ¿no? Y solo veías cuadritos de colores directamente.
Sí, sí, bueno, y bueno, cuando iba por la calle iba cuadriculando, o sea... Sí, eran un poco como obsesivos, Magic. Sí. Sí, sí.
Vale, vale. Entonces, vale, tú cuando tenías este arte, ¿no? Porque imagino que el programador te diría, pues ahora me tienes que hacer el personaje más o menos que ocupe tanto y tal. Entonces tú se lo ibas pasando y él lo iba poniendo en el juego y luego te iba pidiendo modificaciones y esas cosas.
Bueno, no exactamente. Él se limitaba a hacer el programa y tal. De los resultados lo comentábamos todos y tal, pero bueno, el tema de animación y todo eso era mi responsabilidad. Yo decidía cómo iba el golpe, pero bueno, fue todo un poco prueba y ensayo, ¿sabes? Porque yo tampoco había hecho animación y claro, ¿cuántos frames necesitamos para que camine? 4 frames, 6 frames. Hostia, es que si ponemos tantos frames, cojea el tío. Y bueno, sí, sí, fue empezar de cero, haciendo pruebas. Pero bueno, el resultado quedó más o menos decente para aquella época.
Sí, no, pero está muy bien. Y además, pues eso, que es una experiencia, ¿no? De pionera para vosotros. O sea, ya había arcades muchísimos, ¿no? Pero encima, si es tu primer trabajo... Pues yo creo que es un buen juego para ser tu ópera prima, muy bien.
Sí, sí, bueno, es mi niño pequeño.
¿Estabais en el sótano aquel de Gaelco donde todo el mundo jugabais?
No,
no.
O... No, en Big Carnage estaba arriba. Si ves, hay una foto que corre por ahí mía, ajá, que estoy sentado y si ves unas persianas detrás, pues ahí daba la calle. Big Carnage se creó arriba. Para Thunderhoof fue cuando bajamos abajo, al sótano, que fue un cambio a peor. Pero bueno, Big Carnage, bueno, el primer año estaba yo solo allí con ellos detrás. diciendo, uy, este píxel, no sé qué.
Vale.
Pero bueno, sí, pero...
No serás muy objetivo, porque claro, era tu primer empleo en esto de los videojuegos, pero ¿esto estaba bien pagado o cómo iba esto? A ver.
Bueno, el sueldo no podía exigir nada cuando empecé. Y era más o menos justito, pero bueno, teníamos pactado unos bonus. Y como el juego salió más o menos bien, pues compensó un poco con los bonus. Pero no es como ahora. Ahora está todo arreglado y hay sueldos, bueno, astronómicos a veces, respecto a lo que se cobreaba entonces.
Vale, o sea, que era por hacer una cosa que te gustaba más que...
No tenía trabajo entonces y a mí me apasionaba un poco lo de el arte. Sí. Y digo, bueno, se me enclavan bastantes cosas porque con 14 años también hice COBOL en una academia.
Hostia.
Estuve cuatro años los sábados haciendo COBOL.
Que, ¿hiciste bueno, alguna cosa de COBOL a nivel profesional o simplemente fue...
No, hice para... Bueno, aprendí pues, los sistemas binarios, el hexadecimal, todo lo básico y luego hacer algunos programitas de pesos y cosas así. Ajá. Que te ayudaban a usar todo. Pero bueno, era patético comparado con ahora porque trabajamos con un papel cuadriculado. Que cada línea poníamos una instrucción y lo enviaban a Madrid porque aquí no tenían ordenador, que en aquella época era una sala el ordenador.
Sí.
Y allí te picaban lo que tú habías escrito en las instrucciones, te picaban en fichas y luego te devolvían un papel pijama con los errores. Y el feedback era de 3 meses o así.
Madre mía.
O sea, ya te puedes imaginar la manera de aprender. Pero bueno. A ver, no aprendí para trabajar con el lenguaje COBOL, pero me sirvió para sentar bases, que luego me sirvieron. Porque en Big Karnak teníamos el programador que contrataron para hacer el gameplay.
Sí.
Y este decía que no se podía hacer nada.
¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿No sabía cómo hacerlo?
Lo que pasa es que, bueno, cuando le pedí alguna aplicación que era fuera de su entorno, de lo que tenía pactado que hacía, pues decía que aquello no se podía hacer. Y yo decidí aprender Assembler para poder hacerme algunas herramientas básicas, porque cuando trabajamos con las figuras 16x16, si te equivocabas en un píxel tenías que volver a empezar.
Vale.
Y entonces le pedí una herramienta que rotara y me la hizo de 8 en 8. Bueno, yo luego cogí aquello y me la hice de 1 en 1 para poder rectificar y cosas así. O sea que me apañaba un poco porque, bueno, aquello íbamos haciendo de todo en aquella época.
O sea, el NERPA este, ¿tú lo modificaste con herramientas?
No, eran herramientas externas.
Vale, vale, vale. O sea, ¿tú guardabas el ficherito con los píxeles, digamos, en un...?
Sí, bueno, era una aplicación que tú le decías, rota tanto. Y milagro, te rotaba un píxel. Menos mal. Y así.
Eso, claro, eso te servía para hacer, digamos, los pasos intermedios de las animaciones, ¿no?
Bueno, me servía a veces para esto, sí. Sí, sí.
Vale, vale, vale.
Sí. La primera utilidad era para errores, que tú te ponías ahí a contar, que 1, 3, 2, 1, y cuando te dabas cuenta, dices, o sea, cuando mirabas las dos figuras no coincidían. Nunca un 10. Bueno, cogías la herramienta. Y la hacías rodar y ya coincidía. Y te ahorrabas un poco.
Volver a empezar otra vez desde el principio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Madre mía. Oye, pero este NERPA y este ARPA era una obra de la gente de Gaelco o lo habíais comprado? O sea, eso era un software externo.
Se lo hicieron especial para ellos. No me acuerdo ahora cómo se llamaba.
La empresa, ¿no?
Uh-huh. El programador. Vale. Pero bueno, ellos dijeron lo que querían y no sé si el hardware participó Javier en el desarrollo.
Bueno, pues este Bitkarna te ha dejado unos dividendos porque se ha vendido un poquito más, o sea que bueno, que ni tan mal. Y para ti, pues eso, tú, lo que dices tú es tu bebé. Y os metéis en un juego que yo creo que todo el mundo le llama el juego de Goku, que yo no sé si tú fuiste responsable de esa apariencia del personaje.
No, no, en aquella época ya empecé a especializarme en entornos. Entonces, vale. Todos los entornos son míos, pero los personajes serán de Xavi, de Arrébola.
Vale, vale, vale.
Si indagas un poco por ahí, verás que hay bocetos suyos por ahí. Y sí, la verdad que el tema de los personajes se le daba bastante bien, entre otras cosas.
Hombre, tú tienes aquí, porque tienes un blog que es alopezie.blogspot.com. Sí. Sí. Que tienes animaciones y tienes un montón de detallitos de los juegos, que claro, tú cuando estás jugando, no estás pensando en ver los fondos, más o menos los vas viendo y tal y te gustan, pero claro, es que te los ponen aquí pues las animaciones de detalles determinados y flipas, o sea, no tiene nada que envidiar a ningún juego que viniese de ninguna parte, no solo este Thunderhawk, sino la segunda parte, Alligator Hunt, o sea, todos estos juegos de esta época son espectaculares, la verdad.
Sí, bueno, yo estuve experimentando un poco con los cambios de paleta. Podíamos cambiar paleta, entonces reservaba 3 o 4 colores para hacer efectos. Y entonces si esos 3 o 4 colores eran de agua o animación, pues al cambiar la paleta iba cambiando un color de posición y hacía la animación. Entonces podías hacer, yo qué sé, un montón de efectos de yo qué sé, de agua, de luces, de fuego, letreros luminosos también, había alguno que, o una tormenta me parece que hice también. Y bueno, había efectos que hasta te daban un efecto de movimiento de agua y no sé. Se podían hacer un montón de cosas, estuve experimentando. Y sí, algunos quedaron en el Thunder. En el Standard Hub, en las alcantarillas, por ejemplo, sí. Allí sí que toda el agua se movía por cambio de color. O las luces del final, no sé. Sí, sí.
Vale, le dabas el movimiento pues cambiando la paleta, muy bien.
Sí, eso le daba vida al tema. Tenías que tener cuidado de que no tuviera demasiada vida, claro, porque si se mezclaba con las medias, con lo que... donde estaban los personajes,
sí.
Y que creaba ruido visual, porque vale. La animación es lo que más llama la atención, pero bueno.
Ah, sería el color clash del Spectrum aplicado a una máquina recreativa, ¿no? Que ahí molestaría, digamos.
Sí, sí.
Porque todo ese trabajo ya del Thunderhawk, el Thunderhawk 2 y el Alligator Hunt, aquí entiendo que ya os habéis pasado al Deluxe Pain o seguís ahí con el NERPA.
Bueno, el Deluxe Pain empezamos a mirarlo para Thunder ya, en algunas cosas.
Vale.
Pero hasta la segunda parte, no se empezó a trabajar con él. Iba a la mar de bien, era un cambio radical. De poder realizar todo el dibujo en 4x4, a poderlo realizar ahí de 16x16. Figura, a poderlo realizar todo en un trazo.
Sí.
Entonces, en el Strict Back, que hicimos una decoración así, estilo Giger, que estaba un poco en auge en aquella época. Y
Giger lleva en auge desde Alien, ¿no? Desde el 79.
Bueno. Y sí, pues eso, nos gustaba mucho y no sé, decidí decidí ambientarlo así. Y hacía los dibujos directamente en el Deluxe. No hacía ni en papel. Hacía... Vale. Tenía un color base y le daba brillos y sombras con dos colores. Hasta que
¿y tú lo que hacías?
Funcionaba. Bueno. Sí.
Vale. Entonces, tú lo que hacías eran sobre todo los fondos. Xavi nos comentó que hacía más los efectos, ¿no? Sobre todo de explosiones y tal. Y los personajes comentas que lo hacía el otro Xavi.
Sí, sí, sí. Un poco el diseño del juego también lo hacíamos entre todos, pero el peso ya lo empezó a llevar Javi. El Xavi. Vale.
Arrébola.
Arrébola, exacto.
Vale. Pues me queda una duda porque estas máquinas, yo sé que el hardware era propio, ¿vale? Que lo diseñaban allí en Gaelco. Lo que no sé es si el procesador que llevaban era un 68.000.
Sí.
Que sí, ¿no? Claro, sí. Estos juegos los podíais haber pasado tranquilamente a una Amiga y haber hecho una conversión 1-1, ¿no?
Pues no lo sé. Esto del diet técnico... esto se lo tendrías que preguntar a Luis o a Javier. Javier seguro que te contesta.
Vale. No, hombre, la historia es la siguiente, ¿no? Que son unos juegos visualmente espectaculares, ¿no? Divertidos. Y nos encontramos en aquella época que menos el Risky Goods, yo creo que de arcades así conocidos de Amiga, pues hay cuatro en realidad. Y, joder, que si se hubiese hecho una conversión, bueno, una conversión a PC, ¿no? Un poquito más adelante con un 486, esto lo hubiese podido mover y hubiese sido espectacular. Es una pena que no nos metieseis en consolas hasta bastante más adelante.
Bueno, bien, esto mirad. Supongo que era... falta de visión de mercado.
Pero bueno, esto daba más pasta, supongo. Sí, sí.
Esto lo gestionaban ellos. Yo ahí no entraba.
Bueno, esto es una época dulce, ¿no? O sea, estáis con el Big Carnac, Master Boy, luego los dos Thunder Hops. Aquí entiendo que si ibais por royalties, pues también cobraríais bastante más, ¿no? Pasa que también erais más artistas a repartir. Yo no sé cómo iría esto.
Bueno, iba más o menos.
Más o menos igual, ¿no? Justito.
Sí. A ver, los bonus buenos fueron con Dick Carnac y luego con el Radical Biker.
Ya nos metemos en 3D, sí, sí.
Sí, sí, bueno, ya. Eso fue años después. Pero los demás eran bonus normales que te completaban un poco el sueldo.
Vale. Pero así pelotazo que digas en Gaelco que abren la botella de champán, ¿qué juegos serían de esta época 2D?
Bueno, el Big Carnac, que abrió camino.
Sí.
Que vieron que se podían hacer videojuegos propios y que funcionaba. Y no sé, el Thunder, el Alligator. El Thunderhoof también estuvo bastante bien.
Vale.
El Strike Back no fue negocio.
Este no. En la segunda parte del Thunderhoof
se cambió el look de los personajes. Se quiso hacer realistas y no cuajó. Lo bueno del Thunder 1 eran los personajes estilo Goku, que conocía a todo el mundo, que era más manga.
Vale.
Y sí, sí. Yo creo que fue por ahí, por donde no triunfó el juego. Bueno, aparte, el gameplay era un pelín más complicado.
Vale. ¿Y de esta época 2D, hubo algún otro proyecto que no viese la luz? O sea, que tuvisteis allí en la mesa de trabajo durante un tiempo, pero que no acabase saliendo como máquina recreativa.
Sí, sí. Esto fue el Short. Llamaban Short por la operación matemática de verdadero solo cuando son los dos diferentes, 0 o 1, y si son iguales, falso. Y era, basándose en esa operación, pues tú tenías unos un dibujo cuadriculado que tenías que pasar abajo.
Ajá.
Y cada cuadro era de un color, según el color tenías que quitar de una manera o de otra. Entonces el concepto era un poco difícil de coger. Que, bueno,
porque esto no sale de vosotros, ¿no? He leído por ahí que vio una gente...
Esto vinieron un par de rusos.
Ahora que está de moda la película de Tetris, ¿no? Tiene pues un par, sí, de rusos en el 90. Sí, sí.
Fue como versionar Tetris con otro concepto. Pero claro, era muchísimo más complicado. El Tetris es básico. Es mover y girar. Y ya está.
Sí.
Bueno, encajar. Este no, este era un concepto más complicado, pero bueno. Eran físicos, no sé si eran físicos nucleares o eran cabeza científica total. Y bueno, ellos lo verían muy claro. Pero sí, sí, estuvimos como un año trabajando. Yo trabajaba con ellos haciéndoles los gráficos.
Sí.
Y testeando y diseñando los niveles y un poco para con la dificultad de, según el color del cuadrado, pues era más difícil o menos. Y estuve muy enganchado con aquel juego. A mí me gustaba, pero claro, era muy conceptual.
O sea que para ti hubiese sido un buen juego, digamos.
No, juego para público no. Era para mentes muy... muy locas, no sé, de muy conceptual aquello, ¿no? Una vez lo cogía, sí que era bastante dinámico, pero no se veía mercado para aquel juego. Pero bueno, uno de ellos se volvió a Rusia y otro se quedó, que creo que está todavía allí, con las Dianas, con Radical Dark, me parece que la llaman ahora. Sí, sí.
Vale. Bueno, que también os metisteis a hacer algún juego de Dianas vosotros, ¿no?
Sí, bueno. Esto fue en el 94, creo que era, con Goldar, que, sí. Pero bueno, les hice solo el diseño de unas pantallas claves y bueno, una pantalla de inicio y tal, como fakes para que siguieran un poco el arte, y que bueno, luego usaron, me parece, el mismo arte y compusieron las pantallas de cada juego con aquello.
Vale.
Pero fue algo,
que tenían
era
la pantallita...
algo puntual, que te llevaba poco tiempo. Además iba cabalgando con otros proyectos. Bueno, en aquella época, en el 94, estábamos ya preparando todos los protocolos y para el paso de 2D a 3D. Que estuve trabajando en ello también con Luis Jonama y Javier, vale. Valero.
Vale, o sea, digamos que alguien, el comercial de Gaelco, viene y os dice que lo que está petándolo son las 3D, que esto de las 2D, que en 4 días que nada, ¿no?
Sí, bueno, decidieron hacer el cambio, pero lo hicimos poco a poco. Tuvimos 2 o 3 años. Trabajando en el tema, por lo menos 2. Y lo íbamos haciendo a caballo con los proyectos que tenía que salir cada año para hacer cajas, si no. Normal. Sí, sí.
Sí, sí. Si nos tenías que ir todos a la calle, sí, sí, está claro.
Sí, sí. Bueno, a ver, el tema era sacar un proyecto anual. Y bueno, íbamos cabalgando en 2 proyectos. Se hacía el diseño, y cuando ya tienes el diseño más o menos, el previo, pues entonces el equipo de trabajo, que bueno, al principio éramos 2, pues se iba incorporando proyectos así como Ligretto. Sí, sí.
Vale. Entonces, cuando os metéis ya en las 3D, ¿qué cambio supone esto? ¿Dejáis el NERPA ya, digamos, de lado? ¿Y qué empezáis a utilizar aquí?
Bueno, hicieron un software y un hardware propio. Que en estos años estuvieron trabajando en él. Que al principio era todo muy básico. Tenías 4 pantallas para crear un objeto en 3D y tenías que picar plantas a hipercil y una en 3D. Ibas picando un punto, otro punto y otro punto, ya tengo un polígono. Y ibas así, haciendo. Hasta que entramos con el 3D Studio Max, costó el tema. Pero bueno, luego íbamos aprendiendo sobre la marcha porque iban surgiendo problemas y que si ahora en los planos en transparentes se ve un píxel que hay que arreglar y cómo lo arreglamos esto. Bueno, luego eran problemas de redondeo a lo mejor o intento saber. Y nada. Y bueno, y luego y empezamos como muy básico, con pocos polígonos, con... A ver, para hacer la carretera, a ver todo, no sé, serían 3 o 4 mil polígonos. Para el primer juego fue el Speed Up.
El Speed Up.
Sí, sí, pues eso, tenías que jugar con telones, con transparencia, pero con poca transparencia porque consumía que te morías. Y tenías que, yo qué sé, si tenía dos, bueno, imagínate que tiene la Sagrada Familia, por ejemplo, que pusimos como telón cuando entrabas en un túnel. Pues sí. Arriba estaba el plano de la Sagrada Familia y estaba recortado lo que eran las torres. Eran como dos picos de polígonos. Cuanto más te ajustabas, más corría aquello, porque menos gasto tenía de... Y bueno... Pero fuimos aprendiendo sobre la marcha también. A ver, ahora se ve muchos objetos en pantalla. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bueno, montamos un sistema de zonas. Este objeto se ve en la zona 3, 4, 5 y 8. Pues se marcaba. Y bueno, era muy artesanal, como cuando empezamos con el 2D. Y sí, sí. Pero bueno, es que no había nada arreglado allí. Ahora empieza a buscarse perfiles para videojuegos y hay sí. Mil y unos que yo no sé, a veces ni para qué sirven. Y entonces no, entonces hacías, cada uno hacíamos de todo. Un poco.
Vale. Oye, desde... y si estás tú haciendo, yo qué sé, imagínate, estás haciendo tú los coches, está Xavi haciendo, yo qué sé, unos edificios y el otro Xavi está haciendo pues, la carretera. ¿No? Y todo eso se lo pasabais en ficheros al programador o los programadores y ellos empezaban a moverlo. ¿Y cómo era el ciclo de desarrollo? Esto muévemelo, esto hazmelo más pequeño, esto más grande, quítame polígonos, añade polígonos. ¿Cómo iba esto? ¿Estabais todos allí a la vez haciendo todo o teníais ahí una línea de trabajo un poco definida?
No, era un poco definido. O sea, cada uno se encargaba de una parte. Yo estaba encargado siempre de los entornos. Pero bueno, cuando empezamos, los coches los hacía otra persona. Además, yo sí que empecé a estudiar cuando hicimos el 3D con los coches, como tal. Monté hasta maquetas allí, reales, para ver cómo sacarle las fotos de planta alzada y perfil para sacar allí los polígonos, yo qué sé. Cuando empezamos a todo el protocolo que necesitábamos,
sí.
Pues buscamos el método más sencillo para hacerlo. Y entonces, claro, necesitamos imágenes y no podías irte a la calle y fotografiar un coche. Porque ahora en internet hay de todo, pero entonces no había internet. Te tenías que buscar la vida como pudieras. Y por eso hicimos alguna maqueta y tal. O sea, que hicimos de todo. Allí pegando trocitos de coche, allí va... Tener la maqueta.
O sea, teníais, digamos, una cajita donde le poníais un modelo hecho por vosotros y le hacíais las tres vistas, digamos, o las que necesitaseis y lo ibais pasando eso luego al programa.
Sí, pero bueno, esto era en la fase de creación del software y el hardware 3D. Una vez empezamos el proyecto, el Speed Up. Sí. Ya se hacía de otra manera, se hacía en el programa. No hacía falta toda esta parafernalia. No, no.
Y luego ya, digamos, que os pasaríais a un software de 3D directamente, ¿no? Y trabajaríais sobre los modelos que sacabais.
Sí, bueno, cuando estuvimos mirando por allí, cuando la primera sorpresa fue cuando vimos cuando salió Windows, que dijimos, ostras, se puede trabajar con dos pantallas. Bueno, esto era antes del 3D. Y luego en algunas ferias de estas que íbamos a echar un vistazo, descubrimos el 3D Studio Max. Que entonces me parece que era el 3D Max o el 3D Studio. Bueno, y empezamos a trabajar con la versión 2. Que por cierto, yo no tenía ni papá de inglés. Bueno, sino sin tenerla. Y me monté una versión en casa para poder aprenderlo e iba probando. A ver qué hace esto. Pues no tengo ni idea, un interrogante. ¿Y esto? Ah, pues esto amplía. Vale. Pues si le doy a esta tecla. Y así aprendí el 3D Studio. Que luego me hice un teclado personalizado. Y,
sí.
Y me agilizaba mucho el trabajo. Que se lo fui pasando.
¿Personalizado? ¿Te refieres a que tenías aquí con las chuletillas en el teclado?
Sí, bueno, me dice esta tecla para tal, tal. Lo que ahora viene estándar, pues sí. Yo me lo cambié, porque como soy
zurdo, pues puse a mi mano. Ah, vale, puse vale.
A mi mano, ¿sabes? Y porque todo está pensado para que quede libre la izquierda, y a mí me quedaba libre la derecha. Que esto era un problema cuando testeábamos los juegos, yo tenía que jugar con las manos cruzadas para testear, porque cogía el joystick, lo cogía con la derecha, y para controlar los botones lo hacía con la izquierda. Iba trabajando con las manos cruzadas. Era un cachondeo.
Bueno, esto yo recuerdo las máquinas de la época que había arcades que tenían los botones de disparo y el joystick a la derecha, perdón. Y yo me cruzaba las manos en esos arcades. Pues claro, yo pues, para disparar siempre la derecha y para mover la izquierda.
Pues entonces me entiendes, porque yo generalmente lo tenía que hacer al revés. O sea, todas las demás lo tenía que hacer yo cruzado.
Vale. Pero bueno, el mundo está hecho para la gente que es diestra, sí, está, dilo.
Bueno, hay que vivirlo.
Bueno, aquí en tu página web tienes el Speed Up como el primer juego, y luego ya el segundo, es lo que comentabas, es un pepinazo, este Radical Bikers.
Sí, fue un acierto, y fue porque, bueno, aparte de la idea, que estuvo bastante acertada, fue el mueble que tú podías llevar, un manillar de moto.
Sí. ¿No?
Entonces aquello...
Llamaba mucho la atención. Sí.
Y bueno, luego, pues como decía el nombre, era bastante radical, que tú podías ir haciendo lo que querías, por allí dando patadas a diestro y siniestro. Y bueno, yo allí también estuve... Antes de empezar estuve haciendo dibujos que los sacaba de un vídeo, los paraba, hacía pausa y hacía unos dibujos para crear un poco el aspecto de Roma y con los edificios así curvados para darle un...
Algo más de cartoon, ¿no? Que sea más simpático. Sí.
Y quedó bastante bien.
Este Pero juego... Bueno, allí... Dime.
No, que allí yo trabajaba con los fondos y tal. Y, vale. Y también... los personajes, todo esto lo hacían otros entre, creo que allí ya estaba otro Tony.
Ajá.
Y que se dedicó a hacer los personajes, y Javier Arrébola el diseño del juego, y bueno, quedó bastante bien.
No, el juego está espectacular. Y ya te digo yo que el mueble llamaba muchísimo la atención en su día.
Sí, yo creo que un 40% del éxito fue el mueble. Sí.
Pues este juego, después de hablar con Xavi Fradera, fui a una feria que hacen en Zaragoza, que ponen allí muebles arcades de una asociación que hay por allí cerca de Zaragoza, y estaba, y me puse a echar un par de partidas. Y mi hija no pudo jugar porque cada vez que le tocaba le llamaban de otra máquina, de pues, oye, que hay una de coches doble disponible. Y se piraba la niña, que no quería saber nada, que ya lo que quería era montarse en la a conducir un coche. Así que lo metí en el mame aquí en casa y se ha echado alguna partida. Y la verdad es que hemos echado aquí unas partidas la más de ricas, con el juego pirata. Pero bueno, como ya no se puede jugar legalmente, a no ser que tengas una copia de la PlayStation, ¿no? Porque salió para Play este
sí,
juego.
También. Pero bueno, no era lo mismo.
¿Tuvisteis algo que ver con BitManagers o directamente ellos hicieron el port y vosotros no intervinisteis en nada?
No sé, yo la gestión con BitManager no participé para nada. O sea, les hice cosas y ellos hicieron cosas, pero no hablaba con ellos yo. No sé.
Vale. Tendrían una placa, ¿no? Y luego os pedirían a lo mejor pues los fuentes o alguna cosa así y ya está, ¿no?
Sí, supongo, sí.
Vale, vale. Va y luego, que estuvimos hablando con McAlvey, con Alberto González, que hicieron la versión de Game Boy, pero que esa nunca vio la luz.
No sé nada yo de la versión Game Boy. Ya te digo que yo, de las versiones, las versiones que se hacían y esto, no entraba. Y además, como no era un jugón, o sea, no estaba yo por el mercado tampoco. Yo me dedicaba al arte y ya está, ¿no?
Vale.
Todo
vale.
Aquello.
No. Entonces, te iba a preguntar, y de la gente de OMK, ¿no? Aquella gente que hicieron los juegos de snowboard y tal, tampoco, ¿no? O sea, no intervinisteis en nada, todo lo hacían ellos y ya está.
Sí, sí. Bueno, yo el snowboard lo tuvieron una máquina allí y después de comer nos enganchábamos allí a jugar y estaba bastante bien. Además, la música que tenían era un grupo madrileño, creo que sonaba. Por entonces estaba muy bien. Y te enganchaba. No, estaba bien. El juego estaba bien. No sé al final cómo salió al mercado y qué acogida tuvo. Pero te digo, a mí me parecía bastante bueno el juego.
Bueno, ese no lo hicisteis vosotros, pero sí que tengo aquí apuntados de tu página web, lo estoy viendo directamente. El Rolling Extreme. Aquí uno que pone Smashing Drive, el ATV Track, que es aquel de los quads.
Sí, todos estos sí que los hicimos. Además, estuve participando en ellos.
Haciendo fondos también.
Sí, el Rolling Stream estabas tumbado en una tabla e ibas cayendo por allí por un paisaje de todo tipo. Allí sí, allí estuve trabajando en los fondos y también un poco la calidad. Y bueno, el tema era el tema de las zonas, que era complicado. El tema del número de polígonos, que tenías que simplificar al máximo, te quedaba bastante cuadrado todo. Los puntos de interés que podía haber en cada curva y tal.
Sí.
En una de las fases hice una montaña que en varios trozos, que cuando, según la mirabas, cuando ibas cayendo en un punto, se veía como una cara. Eran cosas así que fueran un poco atractivas. Pero bueno, no tuvo mucho éxito el Rolling Stream. El Machine Drive era un juego loco total. Del taxi.
Vale. Era como el Crazy Taxi, ¿no? Pero hecho por vosotros.
Sí, sí. Bueno, que fue el Crazy Taxi, me parece que fue posterior que este. No,
hostia,
no,
claro, cuando pero hablamos con Xavi, yo no sé si queríais hacer el juego de taxis y tal, y os dijeron que ya había salido el Crazy Taxi o que lo iban a hacer Sega o algo así. ¿Cambiasteis algo del concepto? Me quiere sonar, pero igual me estoy inventando. No me da mucho caso.
No sé cómo fue el tema.
O el nombre, igual era el nombre, que no le podíais poner taxi, porque claro, los de Sega habían sacado el Crazy Taxi y que se quedaba mal. Sí, sí.
Puede ser. Puede ser que salieran antes.
O lo anunciaron antes, vete a saber.
Y chafaran el nombre, no estoy muy seguro.
Yo estoy seguro de que los de Sega enviaban allí gente allí al sótano de Gaelco, ¿no? Os iban allí a vaciar los ceniceros y a ver qué estabais haciendo. Y uy, mira, bueno, aquí están con un juego de taxis, lo vamos a petar nosotros también.
Bueno, allí Hostia, con el tema del tabaco, no veas. Teníamos uno, al principio teníamos unos filtros en los monitores para evitar radiación, porque...
Aquellos que soltaban las descargas eléctricas, ¿no?
Sí, sí, teníamos un filtro que teníamos que limpiar de vez en cuando, porque yo era fumador y se ponía de nicotina aquello que luego cuando pasabas el paño salía amarillo. Era terrible. Y nada, lo mejor que pudimos hacer fue una decisión que tomamos de decir, bueno, si no se fuma aquí y dejamos de fumar. Que no recuerdo, a que, no sé si fue ya cuando estábamos en el... No, aún estábamos arriba, me parece, cuando se decidió dejar de fumar. O en el sótano, no recuerdo. Pero bueno, era bastante tóxico, literalmente.
Hostia, además, yo recuerdo que tenía un colega muy, muy fumador y el PC... Normalmente los PCs, aquellos de color beige, ¿no? Amarillean con el tiempo. Pero su PC directamente era, estaba lleno de quemaduras y amarillo completamente, igual que el teclado. Sí. Entonces, claro, ahí abertura. Tenía que estar todo con un olorcito y un colorcito chulo, sí, sí.
Bueno, no, bueno, fue un logro que de quitar el tabaco de allí estuvo bien. Bueno. Pero bueno, es que era un problema, porque sabes que este trabajo son tareas
muchas cortas. Horas.
Sí, aparte de muchas horas, son trabajos cortos, entonces tú, sí. Que eres fumador, te vas premiando. Ah, ya he acabado vale. Esto, ya, me dejó un cigarrito. Y era uno detrás de otro. Sí, sí. Era increíble. Y nada, conseguimos quitarlo de allí. Fue bien para todos, sobre todo para los que no fumaban.
Sobre todo para ellos, ¿no? Claro, claro. Bueno, tenemos aquí el Tokyo, perdón, Tokyo, Tokyo Corps, el Rink Riders y el Gaelco Tuning Race. Y hasta aquí es donde tienes tú los juegos en los que participas en Gaelco.
Sí, bueno, aparte de los que no están todos, pero sí, por lo general. Bueno, en el ATV también estoy participando algo. Uh-huh. En fondos y tal, en un poco de dirección de los fondos. Y ahí fue la primera vez que usamos el color de píxel, que es algo interesante.
¿Qué es eso del color de píxel? A ver.
Tú podías darle a un vértice, al color de vértice, perdona. A un vértice puedes dar un color, y entonces ese color se degrada hacia los otros puntos del polígono. Con lo cual podías hacer las sombras por color de vértice.
Vale.
O dar tonos de color, que el único problema es que oscurece, no puedes aclarar con color de vértice. Y eso nos permitía ahorrar en textura y en polígonos.
O sea, era un gradiente de color que lo que hacía es que se iba de
sí. Si cambiando. Te fijas en gráficos o capturas que haya del ATV,
sí.
Lo verás debajo de plantas o yo que sé, en zonas, había una zona que había un lago de agua, que pasabas por el agua, que se veían rosados y cosas así. Y ayudaba mucho para dar entre eso y luego la atmósfera que también empezamos a usar,
que fue el primer. ¿La atmósfera te refieres al cielo o?
Sí, una atmósfera que iba tiñendo de color cada vez más hasta el fondo.
Vale, o sea, un degradado, lo que se usaba en la Nintendo 64 y la PlayStation cuando no tenían potencia para mostrar, digamos, los fondos que están lejanos.
Sí, una atmósfera. Sí, pero bueno, para dar ambiente también.
Vale,
y
vale.
Fue cuando empezamos con ATV. Y aquel juego también estuvo bastante bien. Y bueno, luego el Tokyo Cop, aquello fue un monstruo. Porque era inmenso. Y un montón de trabajo en decoración increíble. Había circuitos inmensos que podías recorrer todo Tokio. Y allí fueron Xavi y Elisa.
Ajá.
Que era una diseñadora gráfica que nos estuvo asesorando con el tema de menús y un poco del look artístico. Se fueron a Tokio a hacer fotos allí. en un viaje. Y nada, entre aquellas fotos y tal, luego en Tokyo Cop hicimos localizaciones que eran bastante reales respecto a la posición de edificios y poco, era bastante reconocible para aquella época.
Era el Google, ¿cómo se llama? El Street View de Google, ¿no?
Sí, bueno, no, pero bueno, eran sencillos los edificios y todo esto, pero quedó un resultado bastante bueno. Y aquí en este proyecto ya podíamos disponer de unos 10.000 polígonos por visuales, por zona.
Ajá.
Que o sea, podemos estirar un poco. Y ahora no recuerdo si utilizamos el color de vértice aquí, puede ser. Pero aquí sí que empezamos a utilizar reflexiones, me parece, para los cristales y los coches y eso. Sí, íbamos avanzando poco a poco. Cada proyecto íbamos haciendo un poco de mejora.
Vale.
Lo que pasa es que...
Claro, es que el Tokyo Cop este es del 2003, ya estamos con la Play 2. Y el último, el Gaelco Tuning Race, yo creo que ya debía estar 2005, la Play 3 ahí casi. Si no estaba en el mercado, ya casi.
Sí, bueno, el Tuning Race este no recuerdo si salió al mercado o no.
Yo lo tengo aquí en tu página, ¿eh? O sea...
Sí, sí, porque... Pero... Hubieron decisiones drásticas, o sea, yo me tuve que comer con patatas una fase entera, porque no, decidí no sacarla.
Sí.
Y por eso que había trabajo que ni se veía. Y bueno, vale. aquí estaba dirigiendo a otros artistas para... Cada uno hacía una fase del entorno y... Y aquí sí que teníamos un poco más de polígonos. Y en Dream Riders, allí participé solo un poco de dirigiendo a algunos artistas para los entornos. Pero poca vale. Cosa más.
O sea, fuiste cambiando tu rol de artista, a artista de fondos y después a lead artist, ¿no? Digamos,
sí, pero bueno, no se reconoció nunca lo de lead artist. Era 2D y 3D, ya está. En Dream Rider ya estaba trabajando para Radical Dars.
Vale.
O sea que estaba dirigiendo un poco el tema de entornos y tal, y de artísticamente. Y,
tenías
y,
un pie puesto en cada empresa, digamos.
No, es que era la misma empresa, entonces.
Ah, no en cada sección, digamos.
Sí, exacto. Y ahí ya empecé a trabajar con Radical Dar, que se hizo un poco de todo. Allí sí que hice diseño gráfico, les hice la página web, les hacía vídeos de promoción, de, yo qué sé, en tickets para entradas de consumición de una cerveza, yo qué sé, de todo un poco. Testear. Y bueno, allí la dirección artística era de Elisa.
Sí.
O sea, vino dos o tres veces a... Dijo, bueno, esto aquí, la fuente mejor esta. El tamaño de fuente lo estuvimos calculando también para la distancia visual y cosas así. Y allí entre Javier Valero y Alexander, que era el ruso... montaron todo el hardware, todo el tema de la máquina con los.
Porque allí lo que hacíais era las máquinas de dardos, ¿no?
Sí, sí, sí. Que bueno, teníamos los brazos, teníamos un brazo más ancho que el otro porque todo el día estábamos tirando dardos.
¿Esto tenía algo que ver esta sección también con el videojuego este de las máquinas de gimnasio, las Salter, o no?
Esto fue un tema. Que vino en el 95, así, hicimos el Shutter Fitness Bike, este, que estuve haciéndoles unos dibujos, bueno, adaptando una bicicleta que venía de otro proyecto, que no recuerdo cuál era, bueno, mejorándola un poco, poniéndole un poco de sombra y tal, para poderse usar, y hacerles un poco de diseño de pantallas y cosa así, pero poca cosa más. El proyecto...
Porque aquí en esta bici, en esta bici tú... Perdón, ¿verdad?
No, que el proyecto en sí lo hicieron fuera.
Vale, vale, vale. O sea, esta bici era una bici de gimnasio que tenía una pantalla y tú te movías, ¿no?
Exacto,
y ibas paseando.
Tú, según lo que elegías, pues se iba pasando por un paisaje, iba dando vueltas, no sé qué, y habrá pasado con árbol y ahora no sé qué.
Ahora... Oye, esto lo podíais haber metido con el Tokyo Cop y entonces te vas paseando por Tokio mientras te persigue la policía y tú tienes que correr ahí pedaleando. Esto teníais que haberle dado vueltas, ¿eh?
Para el Tokyo Cop faltaban como 8 años.
Sí, sí, aún faltaba.
Sí, sí.
Incluso se me ocurre, ¿no? Cuando salen los House of the Dead, ¿no? Que está tan de moda los zombies, pues nada, una máquina de que vas con la bici corriendo, que te persiguen los zombies, y si corres poco, pues te copen.
Esta sería buena.
O sea. A ver, ya sabes. Aún haremos negocio.
Ya sabes. Estas cosas, esto es como un brainstorming. Cuando surge, tú ves anotando.
Aquí está saliendo oro, ¿eh? Tú ves apuntando, oyente, que esto lo puedes implementar.
Luego reflexionas y... Ah, pues, mira, que parecía una tontería, mira.
Oye, si estaban aquello de que si hacías sentadillas en Rusia te podías entrar gratis en el metro, ¿no? Pues esto seguro que funciona también. Bueno, pues sí, te iba a comentar. Igual que en la época 2D se quedó el Shore, el XOR, en el tintero, en la época 3D, ¿se quedó algún proyecto por ahí colgado?
Ya, es que ya te digo, no sé si salió Tuning Race o no, creo que sí, porque se hizo el...
Ahora yo he visto vídeos, ¿eh? Si oías que estaba tecleando, yo he visto vídeos y aquí de momento, bueno, parece
sí,
ser
bueno,
que sí.
Es que en aquella época estaba más montado en el tema de las dianas.
Sí.
Y estaba como apartado. Había como dos secciones en el local nuevo que se compró. No sé qué años fue. Bueno, total, que había como dos secciones.
¿Del sótano? ¿Os fuisteis del sótano? Me cachis la
mano. Sí, sí. Lo que ahora estoy pensando, y no recuerdo en qué proyecto hicimos el cambio. Pero sí, sí. En el sótano estuvimos unos cuantos años. Y era como meterte en el agujero. Era como un poco deprimente. Pero bueno, comprar el otro.
Luego cuando ya no cabíais, ¿no? Pues ya tuviste que...
Sí, sí, sí. Sola, ¿no? Bueno, tampoco fuimos mucha gente nunca. Intentamos hacer dos equipos.
Sí.
Y no sé. Como producción... No sé si seríamos más de 15 nunca. De 10 vale. a 15.
Con dos proyectos simultáneos, ¿no?
Sí, bueno, o a caballo, más bien.
Vale, vale, vale.
Porque se aprovechaba artistas o programadores cuando se necesitaba el peso en uno de ellos, pues se invertía más recursos en ese proyecto.
Claro, no podías tirar nada a la basura en esta época porque entonces no facturabas durante medio año y eso no era factible.
No, esto aquí cada año era necesario. Si te salía un proyecto mal, ya ibas cojo.
Vale.
Entonces, por eso se decidió montar dos equipos.
Vale. Una cosa que sí que hacíais mucho, porque lo estoy viendo en tu página, es lo de firmar los juegos. ¿Vale? Xavi ya nos dijo que le habían puesto un placeholder en el squash, que sus manos eran las manos del extraterrestre que sale al principio de Alligator Hunt. Y bueno, os ibais poniendo, ¿no? Ibais dejando huevos de Pascua por ahí por los juegos.
Sí, bueno, yo empecé con Vicarna ya. Al final, de Vicarna, cuando rescatas a la chica que se destruye, sí. hay un grabado en el fondo que pone TY.
Vale,
y tres rayas, que era un poco la firma de Tony Yeste. En aquella época. Sí, sí. Bueno, pero había más. A ver, que recuerde yo. En Speed Up también nos pusimos una foto por allí.
En una pancarta, ¿no? De una curva o algo
sí.
así.
Sí, es como un letrero de anuncio. Estas vallas publicitarias. Y salimos una foto allí de 4 o 5. Parece que salía Tony Rodríguez, salía el francés, salía Diego, que era uno de los programadores, y también salía yo a la izquierda, y no sé si salía alguien más. Ah, sí, y Xavi Arrebola también, que estaba a la derecha. Sí. Madre mía.
Qué esto época es una textura, ¿no? Entiendo que aquí hicisteis un
polígono. Sí, que hicimos era una foto y la retocamos, la sacamos así en blanco y negro. Pero bueno, en Tokyo Cop salía, en algunas publicidades de los tejados salía nuestras caras también.
Y os ibais dejando ahí, ¿no? La firmita.
Sí, que recuerde yo, en el Gold Dart, por ejemplo,
sí,
hay una JLY que también es mi firma, en el dardo de presentación.
Vale.
¿Qué más? Que recuerde yo ahora. Sí, también en el Machine Drive, en una ¿sí? grúa que saltaba después del aeropuerto, hay una grúa que se queda a la derecha, pues en el brazo de la grúa me parece que también había firmado. No sé. Ibas dejando un poco las miguitas de pan por ahí, que solo sabías tú y ya está. Era un poco de cosa personal, ¿no? Es decir, bueno, la ibas firmando, sí, sí.
No, no, desde luego la del Big Karnak, si no lo dices tú, eso parece unos jeroglíficos directamente y ya está.
Claro, pero eso no lo sabía nadie, hasta que lo comenté yo a alguien.
Muy bien. Bueno, pues...
Que bueno que se quedó corto el Big Karnak, porque...
¿Cómo que se quedó corto?
Porque habíamos pensado... Bueno, había pensado cuando hice el guión con 8 fases.
Sí.
Y como tardamos tanto, tuve que recortar. Y vale. Se quedaron en el tintero unas cuantas.
Pero no bueno. Tenías el arte, digamos, hecho, ¿no? Simplemente tenías en el guión lo que ibais a hacer.
No, era de historia nada más. Vale. La historia la recortamos, adaptamos un poco el final y ya está. Pero, vale. Sí, sí.
Bueno, 2005, estás ahí entre las dos secciones y yo no veo ningún juego más tuyo, pero sí que, o sea, en Gaelco, pero sí que veo más juegos tuyos en otra empresa. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, aquí hubo problemas y al final dejaron de hacer videojuegos. Estaban invirtiendo en Radical Dash y hubo un problema con ellos y bueno, al final despidieron a casi todo el equipo.
Ajá.
Y nada, fue en el 2006. Yo lo último que hice para ellos fue un estadio de fútbol para que querían hacer un juego de fútbol. No sé si era para los de Madrid o... Y es lo último que hice con ellos mientras seguía haciendo vídeos y cosas para las dianas.
Eso sería para los PC Fútbol, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Y hice el Arenas de, no sé ahora dónde era el estadio, que lo tengo por ahí en el Art Session, en la cuenta de la Art Session, se ve allí. Eso fue lo último que hice antes de dejar el arco. Y estuve pues un año y pico, que en ese año y pico aproveché para apuntarme en la UOC, en la Universidad Oberta, e hice un graduado multimedia, que eran 160, creo.
¿En año y pico te sacaste un graduado?
No. Fui compaginando. O sea, empecé el graduado y luego cuando encontré el trabajo este en Game Love,
sí,
lo seguí haciendo. O sea, estuve trabajando y estudiando las dos cosas.
Vale.
Que fue un poco duro, pero bueno, me cogía las asignaturas que podía y bueno, total, hasta el 2012 me parece no acabé. Desde el 2006 al 12, pues eso, iba poco a poco. Pero bueno, así iba sentando bases de lo que ya había hecho y de lo que no había hecho también, porque me interesaba un poco todos los procesos de cómo se hacía el videojuego y todos los temas que entraban. Bases de datos, yo qué sé, programación, 3D, 2D, legislación, yo qué sé, toqué un poco de todo. Y me sirvió bastante para asentar un poco todo lo que ya sabía.
Sí.
Y eso. Y fue muy bien.
Aquí y tienes un montón de juegos de Gameloft.
Sí.
Que entiendo que aquí seguirías haciendo la parte artística, ¿no? Mientras estabas estudiando.
Sí, a ver, en Gameloft entré como 2D artist.
Vale.
Para hacer pixel art. Y empecé con el proyecto que era el 13. Y ahí hice todos los fondos. Y aquí sí que diseñé el personaje también. Hice algunos fake hasta que se decidió cómo sería el personaje. Aunque la animación final no la hice yo. Y a ver, eran proyectos en Java y eran, a ver, ocupaban nada, 650K o algo así el proyecto. O sea, que ibas a la mínima expresión. Era volver a empezar otra vez. ¿Me explico?
No, sí, sí, estoy viendo aquí la cantidad de arte que hay metido en el Miami Nights 2. Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí. Ahí. A ver, ¿en qué año? El Miami. Sí, bueno, y en my life también hay unos buenos fondos ahí también, que era en isométrica. Que hacía, bueno, ahí me dedicaba a hacer un poco todos los tiles, porque iban por figuras, sí, de 24 por 24 o de 22 por 22, según el proyecto, que era un formato un poco toca narices, porque trabajaba con Photoshop y el salto tenías que ponerlo a 22, porque acordarte que... porque normalmente estaba a múltiplos de 10 y da, bueno, da un poquito. Pero sí, ahí un trabajo de chino. O sea, normalmente hacía todos los fakes y todos los tiles para los fondos. Un poquito.
Vale.
Bueno, un poco de todo. Si ves la página, ahí está un poco explicado todo. Y se ve el trabajo de fondo que había, que era bastante.
Muchísimo. Y digamos que aquí en los juegos que veo yo de Gameloft, ¿no? Estaría este 13, Identidad Secreta del 2007, y el último es el Shark Dash en el 2012. En todo este proceso tú te fuiste sacando este grado multimedia, ojo, que el grado multimedia, que entiendo que todavía no había grados de videojuegos y era lo que...
Un graduado, no era un grado, porque los grados son 260 créditos y, sí. Y el graduado... los grados son 260 y yo eran 180 el graduado.
Era como una licenciatura, digamos.
Sí, pero además era un título propio, o sea, no estaba homologado. Si lo quisiera homologar tendría que sumar 60 créditos más, porque hay asignatura para hacer el grado que existe hoy en día.
Vale.
Pero bueno, a estas alturas como que ya no hace falta ya.
Pero entiendo que digamos que... ¿Seguiste todo este tiempo en Gameloft como artista o en algún momento determinado dicen, oye, tío?
No, al año así.
Ah, vale.
Al año así, el lead artist que había lo pasaron a director artístico y a mí me pasaron a lead artist. Entonces, bueno, pues ahí tuve, aparte de la producción y todo esto, pues dirigir un poco a los artistas y también... funciones de recruitment y cosas así. Bueno, un poco de todo. Que, bueno, ahí también cuando llegó el proceso al 3D también, tuve que entrevistar a artistas 3D. Bueno, un poquito de todo. Pero bueno, fue otra vez crecer desde el 2D. Pero bueno, el pixel art no me era problema a mí porque ya había estado... Toda la experiencia de Galco era un punto muy, muy grande que no todo el mundo tenía entonces. Uh-huh. Y bueno, a ver, ahí hice un poco de todo. Los proyectos eran, cada uno tenía sus cosas. Y bueno, los Blue Break, por ejemplo, eran como muy, muy definidos en figuritas, en que si ladrillos, que si no sé qué, ¿sabes? Era como muy...
Y ahí sí, era más sencillo porque tenías que hacer como un Arkanoid, ¿no? Entonces era menos cantidad de arte. O sea, aquí lo que interesa es el gameplay, ¿no?
Sí, pero bueno, tenías que... Aún así tenías que hacer bastantes fakes y según el gusto de director de arte y bueno, tenías que... Hasta que quedabas con... Era un poco complicado los fondos también. Porque claro, en fondo que se veía, tú estabas jugando, no tenía que estorbar, tenía que estar apagado y que, no sé, hablara de una temática, había diseño ahí también.
Sí, no, yo simplemente digo que claro, no es lo mismo, yo qué sé, reaprovechar tiles, ¿no? Como aquí, que no tener que hacer pantallas y pantallas y pantallas de arte diferente como en otros juegos que te he visto. No es que uno sea peor que el otro, simplemente que claro, que la cantidad de trabajo es diferente, el volumen.
Sí, sí, aquí, bueno, era como más definido el tema, pero bueno, también había muchas horas invertidas porque dabas varias opciones, ¿no? Para que pudieran elegir, no era tu opción, era la de el que decidía. Y tenías que hacer como un abanico de posibilidades.
Vale. Oye, ¿y qué te gusta después de todos estos años de experiencia en arcades primero y en juegos para móvil? Después, ¿qué te gusta más? ¿Con qué te quedas?
Hombre, es que es diferente. En arcade era como más familiar todo y tal, pero fue duro. Fue muy duro, porque era empezar de cero completamente.
Sí.
Aquí en móvil fue relativamente más fácil y eran otros proyectos. Es como diferente. Yo no elegiría entre uno y otro. Creo que cada temporada tuvo sus ratos buenos y sus ratos malos. Pero bien. Y bueno, el reto de Elite, pues también hizo crecer un poco también. Tema de entrevistas y cosas así que no había hecho nunca, que hablar con la gente no era lo mío era dibujar y eso. Y aquí, vale, de los que tengo colgados aquí, todos eran en 2D, menos el Asphalt 6, era un simulacro de 3D, que no era 3D bien, porque eran como polígonos planos que se iban acercando hacia ti. Que bueno, este fue una adaptación que nos vino, que lo había hecho otro proyecto y tuvimos que, nos vino para mejorarlo y eso. Y era un poco caótico porque tenía un sistema de trabajo, tenía que hacer los objetos, tenía que hacer en 3D, pasar por coordenadas, cada vértice era un poco trabajoso. Pero bueno, al final quedó bastante bien. Y el Sardax, sí que aquí hubo mucho 3D. Lo trabajé un poco en el diseño de todos los entornos, las bañeras, un trabajo de locos. Y los personajes los hizo otro artista.
Ajá.
Paco, ahora no recuerdo el apellido, que está trabajando ahora en King y que trabaja bastante bien.
Sí, no, está Game Love y King. Mucha gente de la que salisteis de Gaelco habéis estado ahí pivotando por allí, ¿no?
Sí, bueno, yo no estaba todas estas multinacionales porque se mueven con el inglés y yo inglés no tengo. O sea, me es complicado el tema, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí del Sardax ya fue, se dejó de hacer proyectos en 2D y se empezó con el 3D y entonces ya empecé a trabajar como artista 3D, que ya no como lead. Y trabajaba un poco para todos los proyectos que iban surgiendo. pero
vale.
Sí, sí. Y aún estuve dirigiendo a algún artista en algún proyecto, pero ya cada vez menos. Sí, sí.
No, estoy viendo imágenes del Shark Dash porque no es un juego que ni conocía y es divertido, está chulo.
Sí, bueno, como un puzzle, eran puzzles. Tú tenías que resolver el puzzle con el tiburón, que lo lanzabas estirándolo como si fuera de goma. Que sí. Antes habíamos con el productor. ¿Cómo se llamaba el productor? Ahora no lo recuerdo. Habíamos hecho algunas pruebas con otro proyecto y, bueno, al final nos decantamos, bueno, se decantó por este. Y bueno, él decidía el diseño y yo el arte más o menos. Bueno, siempre bajo la dirección del director artístico, claro. Aquí era todo como más arreglado.
Muy bien. Pues la pregunta, Tony, ¿tú te sigues dedicando a los videojuegos o ya has pasado página?
No, bueno, de momento estuve 17 años y medio con Gaelco.
Sí.
Y luego 13 y medio con Gameloft, que estuve trabajando. Bueno, estuve en el equipo de marketing.
Ajá.
Trabajando en 3D, que montaron un equipo 3D y, bueno, trabajaba también haciendo entornos y cosas así para los vídeos, ya en alta resolución, y estuve trabajando con el Cinema 4, me aprendí a hacer efectos y todo esto. Fue interesante también la última época.
Sí.
Y ya al final pues decidieron eliminar este equipo de marketing, que trabajamos para varios estudios, y montar pequeños sí. equipos en cada estudio. Y bueno, pues hasta ahí llegó la colaboración. Ahora mismo hago cosas para mí. Y bueno, ya las iré colgando en ArtStation cuando vaya acabando. Modelados vale. o cosas así. Yo qué sé, textura procedurales o PBR o como se llame, con el Substance, yo que sé, cosas así para entretenerme, pero
vale.
Meterme en un proyecto ahora con todo lo que conlleva, me parece que no, aunque me lo he planteado, pero
no te, ya sería... ¿No te animas como Xavi que saca su juego de móvil? Tú no te animas.
Bueno, estuve hablando con ellos y tal, pero bueno, el proyecto era como el speed up y salí un poco quemado de tanto proyecto de vehículo de conducción, que no me gustaban nada.
No quieres ver un coche más en 3D en tu vida.
No, bueno. Bueno, a ver, no, estaba en ese momento estaba buscando algo más fijo, más para una empresa, a trabajar para otro que tome las decisiones otro y yo hacer arte y ya está. Pero bueno, no ha surgido nada de momento. Y nada, sigo haciendo cosas para estar al día y ya está.
Bueno, un par de preguntitas que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, Tony, es ¿a qué juegos le dabas tú en la época? Ya nos has dicho que eras poco jugón, pero que al Radical Bikers le diste muchísimo. Entonces, así en los 90, ¿hubo algún juego que te atrapó?
Bueno, yo era más de juegos de PC.
Sí.
Y me gustaban mucho los de aventura. Indiana Jones, los Monkey y todo esto.
Muy bien. Eso sí que eran buenos los juegos de Lucas, claro que sí.
Sí. Y todos estos sí que me enganchaban, que tuvieran puzzles y que me hicieran un poco pensar y tal. Los de disparo, shooter o conducción, yo no sé si es por defecto profesional o qué, pero no me llamaban la atención para nada.
O sea, los juegos movidos los tenías en el curro, ¿no? Y en casa necesitabas una cosa más tranquila, reposada, de
sí,
pensar,
sí,
¿no?
Bueno, me hacía yo mis cositas también en C o eso. Me gustaba.
¿Qué te hacías?
Pues no sé, me hice un, un juego de cubo, el cubo Rubik, por ejemplo, que era muy
Sí.
matemático. Es que yo en su época hice primero de exactas la universidad y bueno, viendo que no funcionaba el tema, cambié de dirección. Pero me gustaba un poco, me gustaba, bueno, me siguen gustando las matemáticas. Bueno, me monté un cubo Rubik en 3D, bueno, un
Sí.
3D simulado, que podías ir cambiando y resolviéndolo, o podía resolverlo solo. Y me lo hice en C. Era bastante divertido.
O sea,
Y
tú
otra
le decías
cosa que...
lo que movías y él te daba el resultado, ¿no? De cómo estaba el cubo.
Sí, tú podías mover la cara esta a girar a un lado o a otro. Y el dibujo pues giraba, lo veías como giraba. Era cálculo de matrices en 3D.
Sí.
Y sí, y quedó bastante bien. También me hice, en su día me hice, pero esto fue en Assembler ya, me hice una réplica del programa del NERPA en casa.
Sí.
Y la estuve mejorando y tal, pero bueno, al final no vio la luz. Pero sí, ya me funcionaba todo. Podía crear figuras, montar las pantallas y exportarlas y además al formato que usábamos nosotros. Sí. Y bueno, otra
O sea,
cosa de programa.
replicaste la herramienta del trabajo, ¿no? Pero la hiciste tú en ensamblador en casa, joder.
Sí, pues era un poco, aparte para estudiar cómo estaba hecha y tal, pues posibles mejoras y cosas así, que luego le comentaba a ellos. Pero bueno, al final no vio la luz ni la aplicación ni las mejoras.
Me cacho.
Y a ver, de programación también estuve, cuando hice el graduado multimedia, el trabajo final de carrera fue un proyecto que hice, que se llama Color Scale,
Ajá.
que fue todo el proceso de creación de un videojuego, desde el estudio de mercado hasta la venta de, bueno, la venta, la puesta, la publicación del proyecto, que aún te lo puedes bajar si quieres. Y
Aquí
este lo
pone que
este.
necesitas el plugin Adobe Air, ¿no?
Exacto, sí. Pero bueno, son unos megas, depende en los teléfonos de hoy en día no implica nada.
Vale.
Y era un poco una aplicación, tenías, bueno, era un juego con fases, con tutoriales, con un poco de música, yo qué sé, todo un poco. Pero era un juego básico. Tú puedes, era para trabajar con los colores, con la paleta de colores, tú tenías unos primarios y podías mezclarlos y sacar secundarios, y los secundarios los podías mezclar y sacar terciarios. Y con esos colores te salía una imagen de muestra y la misma imagen sin pintar, de unos animales, elementos, lo que sea, que tú tenías que ir clicando con el color bueno. Si acertabas, pues te pasaba a otro nivel. Y si no acertabas, te marcaba la figura con un degradado, no recuerdo ahora bien, y tenías que seguir aplicándole color hasta que... Y bueno, era como un touch, o sea, con el dedo, para tablets y
Vale,
móviles. Y bueno, podías
pero
elegir
bueno, está.
entre
Dale.
la paleta básica de color, el RGB, o la cian magenta. Y bueno, esto con el programa con un flash lo hice todo. Además lo hice sin vectores. Era todo relleno para que te pudiera servir en cualquier formato. Se
Vale.
estiraba la imagen y ya está. Y era bastante portable. No me dio errores y funcionaba bastante bien.
¿Y
Eso
te
me sirvió
pusieron de
para...
nota, por curiosidad?
Hombre. Las notas eran todo sobresalientes normalmente.
Ah, vale. No, no, te iba a decir, estos cabrones igual te pusieron ahí un notable. Vale,
No,
perfecto.
bueno, a ver, en algunas asignaturas, en alguna algún examen bajó la nota, pero sobre todo en inglés. Pero sí, porque bueno, era básico, además, bueno, que no se me da bien.
y la sacaba porque, bueno, porque no tenía que hablar con ellos. Podía grabarlo y pasarle la grabación. Entonces lo grababa 20 veces hasta que me sonaba un poco bien. Pero, si no... Sí, sí. Y no, estuvo muy bien aquello porque me sirvió un poco para todo, para ver cómo darlo a conocer. Pero bueno.
El ciclo entero, ¿no? De desarrollo. O sea, pensar un juego, crearlo y luego publicitarlo. Bueno,
sí, sí.
Hacer el estudio de mercado, a ver si es factible o no. Sí, sí, todo el
sí,
ciclo.
Sí, las cuestiones legales, todo un poco, todo. Todo. Y nada, bueno. Y luego ver las estadísticas también, porque hay un, en el blog hay un link que pone Academia o Academy. Este link te lleva a los documentos de este proyecto, que es la presentación de la memoria, y ahí puedes ver la manera de pensar el proyecto y los problemas que iban surgiendo y cómo se los resolvía y tal. Lo que aplazaba o eliminaba, y es interesante.
Vale, sí, aquí, la memoria del Color Scale, vale, vale.
Sí, la presentación y la memoria. La presentación un poco lo que me motivó a hacerlo y tal. Y un poco también el proceso. Y la memoria ya era paso a paso. A ver, también tenía que poner un presupuesto, bueno, todo. Todo estuvo muy bien.
Muy bien, oye, estuviste ahí pues al mando de tu empresa.
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo no tengo alma de empresario. Si no a partir de esto que vi todas las posibilidades, podía haber montado algo. Pero como no tengo alma de empresario, no me gusta arriesgar, soy bastante conservador, pues era difícil.
Sí. Bueno, pues ya nos has dicho una, no, nos has contestado una de las preguntas. Y la otra sería, si tuvieses que traer aquí a alguien de la época, algún desarrollador que has conocido, ¿no? Que ha diseñado videojuegos clásicos, ¿a quién traerías aquí?
A Xavi Arrébola, seguro.
¿Sí?
Sí.
Que hacemos la trilogía de artistas de
Gaico. Sí, porque fue el segundo que entró. Se tuvo que adaptar a todo aquello y configuras de 8x8 y sacó un buen proyecto y luego empezó a diseñar los juegos de todos los proyectos. Sería interesante oír su versión. Y si no, pues alguno de los socios. Si pudieras a Javier Valero y te iba a contar de muchas cosas interesantes también.
Pues nada, voy a apuntar los dos. Hostia, estabais súper repetidos de nombres, ¿eh? ¿Cuatro Javis? No, tres Javis, dos Tony, estáis allí, que cuando alguien decía Javi o Xavi, ¿no? ¿Quién se giraba allí? Todos.
Bueno, allí era Xavi y era Francesc.
Claro, Francesc era Xavi Fradera, que como había más Xavis, ¿no? Pues este se quedó con Francesc directamente.
Sí.
Y a Javi, a Arrébola le llamarían Javi para licenciar, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Vale, vale. Muy bien. Pues, oye, Tony, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. La verdad es que es un placer poder hablar con gente que ha vivido pues, esos juegos que nosotros hemos jugado en los recreativos. Algunos de ellos que no son, yo creo que nada conocidos, aunque todos saliesen al mercado, yo te digo que... De los juegos en 3D vuestros, solo vi el Radical Bikers, el resto de juegos, es que no, en aquella época estaba ya gastándome los dineros en otras cosas y ya no iba tanto a los recreativos.
Sí, sí, bueno, algunos tuvieron más visión que otros, pero bueno, de nuestra parte fueron todos interesantes, todos aprendimos cosas.
Es que es eso, ¿no? Porque en cada proyecto era volver a no reinventar la rueda, ¿no? Pero siempre era ir evolucionando, ¿no? Nunca repetíais.
Sí, bueno, siempre probábamos cosas nuevas y bueno, aprendías de errores y sí, sí. Era interesante.
Muy bien, pues nada, lo dicho, Tony, un placer haberte tenido por aquí.
Sí, igualmente. Y no, seguir con esto es interesante, la divulgación. Que la gente sepa de dónde vienen las consolas y todo esto.
Pues muchas gracias, Tony.
Venga, a ti.